Hola, muy buenas tardes, buenas noches, perdón, Clara Elvira, antes de que me
Hola,
confunda.
Nuska, ¿cómo estás?
Bien, estoy
Bueno,
como
no, si ya
las
dices buenas noches ya se ve raro, ya hay que decir buenas tardes y yo digo buenas noches, así como si
así es.
estuviéramos en distintos usos horarios.
Todas las buenas posibles, ¿no? Porque además nos ven desde diferentes partes del mundo, con lo cual podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas
Claro,
madrugadas.
así como Spider-Man en el multiverso, así.
Un
Yo como tengo
nanosegundo en el metaverso.
doctorado en lo de las películas de superhéroes y todo eso,
Sí,
entonces ahí te
estás.
puedo hablar de esa película que maneja los tiempos distintos.
Interesante, sería muy chévere que fuera igual en la vida real.
Sí, que así fuera, sí. ¿Qué
Pero vamos
tal?
con la
Buenas
vida
noches a
real.
todos.
Buenas noches a los que nos acompañan a esta hora. Ya está Juan, ya está Juan Martín, ya está Marta, ya hay un montón de personas conectadas. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerden, déjennos un like, tienen para suscribirse. Vamos a hacer una reunión con
Mañana.
suscriptores, ¿cierto?
¿Sí?
Mañana a las 8:30 de la noche todavía pueden inscribirse y bueno, y además será de forma virtual presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a ver, nos van a ver y vamos a poder interactuar como Dios manda, como en
Eso
la vida
sí.
normal, ¿no?
Van a poder entrar aquí al chat, ¿no? Y podernos ver, más que al chat, digamos, prender su cámara si quieren y conversar, o por lo menos los podemos escuchar si no quieren encender la cámara, pero pueden hablarnos y vamos a contestarles sus preguntas y vamos a escuchar regaños. A veces me gusta cuando oigo, a veces en la radio llaman los seguidores y regañan, y dicen, ¿ustedes por qué no han hecho eso? No sé qué, supongo que a nosotros nos dirán lo mismo,
Ah, pues está
pero eso se
perfecto.
trata, ¿no? De escuchar a la gente que nos sigue, que siempre supongo que sus comentarios son de buena fe y son para que sigamos
Bien.
creciendo.
Mañana a las 8:30 ya la gente ha terminado de trabajar la mayor parte, así que se pueden conectar. Vamos a hablar del metaverso, pero vamos a hablar de la realidad. También, ¿no? Hemos empezado hablando de
Sí, la
superhéroes
verdad.
y superhéroes, lamentablemente, en la vida real. Seguro que hay, pero no los conocemos porque son anónimos, ¿no? Generalmente, en los tiempos que corren. Vamos
Sí.
a tener un programa plagado de información para variar. Les adelanto rápidamente quiénes van a ser nuestros entrevistados. Vamos a estar con Eduardo Segarra, doctor en economía agraria, para que nos explique por qué ha subido el limón, la manzana, la cebolla, por qué los precios en realidad no han bajado pese a que el precio del combustible ha bajado, por qué baja la inflación pero no bajan los precios, o sea, economía cotidiana del día, para que nos explique qué pasa y qué podemos hacer, ¿no? Y también cuál es la
Sí.
situación para el agro en el Perú, porque es un experto en economía
Y
agraria.
para hablar de eso también vamos a hablar de las fórmulas creativas que está proponiendo el gobierno, ¿no? O sea, bueno, si no tienes papel higiénico, puedes usar papel de lija, que también sirve, ¿no? O sea.
O piedras, que es más barato y lo puedes encontrar en la calle. Piedras, hojas, ¿no? Quiero
Eso,
decir.
cualquier cosita así sencillo. ¿No tienes limón? Bueno, un poquito de vinagre, sí. También sirve la naranja, le echas sal a la naranja.
Y
Bueno.
ya, a triunfar, que son 2 días, vamos, como decía aquel. Además de Eduardo Segarra, también estamos pendientes, nos ha confirmado, pero sigue en clase, porque es, aparte de ser un ex fiscal supremo, es docente de larga trayectoria, con el ex fiscal supremo Víctor Cubas. Esperemos que se pueda conectar, porque además es un hombre muy cumplido, para hablar. Bueno, él dio un paso al costado con esta nueva gestión en la Fiscalía de la Nación de Patricia Benavides. Es un hombre de una trayectoria intachable. Además, ha estado a cargo de numerosos casos de derechos humanos. Y vamos a hablar con él, bueno, pues de todo este tema de la Junta, el Tribunal Constitucional, las idas, las venidas de la Fiscalía de la Nación. Y vamos a estar también con Ricardo
Cuenca.
Cuenca. Mira que es, ya se me fue. Con Ricardo Cuenca, Dios, perdón, Ricardo, con Ricardo Cuenca, exministro del Interior, entre otras muchas cosas,
De
para hablar.
educación. De
¿Qué he dicho?
educación.
¿Qué he dicho?
Interior.
Bueno, ojalá hubiera sido el interior. De educación, ojalá lo fuera. De educación, para hablar de todo lo que se está aprobando y que nos están colando desde el Congreso, cosas que son realmente importantes y que inciden directamente en las escuelas, ¿no? Profesores que son interinos, que llevan años fuera del sistema, que son nombrados por una ley populista, arremetidas contra su NEDU, en fin, tenemos de todo. Y también tenemos breves. Yo cuento unos y tú cuentas otros, ¿te parece? ¿Empiezas sí. tú o empiezo yo?
Empieza tú.
Ya. Bueno, empezamos contando así rápidamente qué está pasando con el caso Lavajato, que ahora está el caso en contra de Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala, que ha pasado. Ayer estaban citados a declarar Marcelo Odebrecht y otros altos funcionarios de la empresa. Ellos, en virtud a este fallo del máximo tribunal brasileño, pues han dicho que no van a declarar porque, bueno, es todo un manejo político, ¿no? Porque, como recordarán, en el caso Lavajato y también el que tiene relación precisamente con Ollanta Humala, está el Partido de los Trabajadores y está mencionado también Lula da Silva, ¿no? Y personas cercanas a él. Entonces, el máximo tribunal brasileño anuló una serie de declaraciones y de pruebas obtenidas en esta máquina del MyWebDay, ¿ya? Entonces, esto lo ha utilizado la defensa de Ollanta Humala para decir que para prescribir, o sea, para dejar sin efecto las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de otros funcionarios de la empresa. Ayer Marcelo Odebrecht no declaró, los funcionarios tampoco, y hoy estaba citado Barata, pero no tampoco ha declarado, apoyándose o alegando esta decisión de la legislación brasileña. Pero hay un detalle.
Entiendo que va a ser el 10, Jorge Barata. Hoy sí. No declaró Marcelo Odebrecht.
Ayer.
Sobre Marcelo Odebrecht, digamos, no opera el acuerdo de cooperación. Lo importante va a ser cuando llegue el momento de Barata, porque Barata sí tiene el compromiso de declarar.
Así es, claro. O sea, Marcelo Odebrecht, lo de ayer, bueno, fue, bueno, usted no quiere declarar, aténgase a las consecuencias, porque él no ha firmado, no tiene ratificado un proceso de colaboración eficaz ni un acuerdo de colaboración. Barata sí lo tiene. Entonces, al inicio de la audiencia de hoy, el abogado de Barata, porque hoy estaba citado a declarar de forma virtual Barata, y su abogado Kaufmann ha argumentado lo mismo. No, con virtud de lo que quedó anulado por el máximo tribunal brasileño, no va a declarar. Entonces, la jueza ha escuchado sus argumentos y ha dicho, pues mire, usted puede decir misa, pero el señor Barata sí tiene firmado un acuerdo de colaboración eficaz vigente y está el acuerdo firmado. Entonces, lo cito para que el 10 de octubre venga al Perú de manera presencial a declarar. Si no lo hace aquí, también la Fiscalía ha pedido que lo pueda hacer en cualquier otro consulado, como él ha declarado, por ejemplo, en el consulado de Lisboa, puede declarar en otro lado, y habrá que ver qué es lo que vuelve a decir el abogado de Barata. O sea, en un primer momento inicia la audiencia, el abogado de Barata dice no va a declarar, la jueza escucha todos los argumentos y al final le dice, bueno, yo lo cito el 10 de octubre, y el abogado de Barata ya no ha vuelto a tener la palabra. Lo que sí sabemos, por fuentes fidedignas, es que ya la defensa de Barata se ha puesto en contacto con la Fiscalía. O sea, no lo tienen tan claro. ¿Qué sucede si Barata no viene a declarar? Bueno, pues que la justicia peruana, que es lo que ha exigido la jueza. La jueza ha dicho que lo que pasa en Brasil es de Brasil, pero que él tiene un acuerdo con la justicia peruana y en honor a al cumplimiento de ese acuerdo, él tiene que venir, porque además no se está apelando a la cooperación internacional, sino a la soberanía y a la legislación peruana. ¿Qué pasa si no declara Barata el 10 de octubre para hacer la corta? Que la Fiscalía peruana podría decretar su prisión preventiva y una orden de búsqueda internacional, con lo cual Barata podría quedar confinado en Brasil sin moverse. Entonces, vamos a ver cómo se mueven ahí las piezas, ¿no? Si Barata no declarase, ahí sí que podría estar en jaque el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no?
Claro, todo. Y todo esto, ¿cómo se combina con la decisión del juzgado que se tomó ayer en el juicio oral contra Ollanta Humala de no tomar en cuenta las declaraciones que han sido, digamos, sobre los testimonios que han sido declarados ilegales y que han tenido decisiones en Brasil de Luis Mameri, Marcelo Odebrecht y Fernando Migliacci da Silva? Eso, ¿cómo se combina? No, eso ya no lo tengo tan claro.
Lo que pasa es que, claro, los que tienen un acuerdo de colaboración eficaz firmado, que es barata nada más, él sí tiene una responsabilidad. Claro. ¿Qué se va a ir a hacer con lo declarado y que ya obran los expedientes con lo declarado por otros exaltos funcionarios de Odebrecht y de otras empresas brasileñas? Pues también está por verse, digamos, es una situación nueva y además también tiene un condicionante político importante, ¿no? Porque he de decirte, Clara Elvira, que Baraka no va a declarar o ha argumentado, mejor dicho, su argumento, su abogado esta mañana ha dicho no va a declarar por ahora, la fiscal ha dicho yo lo conviene a que declare el 10 de octubre. Pero Baraka sí va a declarar, y así lo ha dicho su abogado, este jueves en el caso Metro de Lima. El caso Metro de Lima también está contemplado dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué el Metro de Lima sí va a declarar?
Claro.
Y en el caso Ollanta no va a declarar. ¿Por qué? Porque los abogados de Ollanta Humala pidieron expresamente a Brasil, y han presentado eso aquí a las autoridades peruanas, que no se utilizasen esas pruebas que el máximo tribunal brasileño ha invalidado, que no se utilicen en su caso, ¿cierto? Ah. Algo que no sucede en el Metro de Lima y Baraka va a declarar. Entonces ahí vemos a un componente político. Porque, ¿qué pasa? En el caso de Ollanta Humala se va a hablar de Odebrecht, pero se va a hablar de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y también va a jalar, de alguna manera, al caso de Keiko Fujimori. En cambio, el Metro de Lima, pues son gente importante, pero de segunda división B, claro, ¿no? Entonces, ahí sí va a declarar. Entonces, por eso que la cosa, claro, no está tan clara, ¿no? Hay muchos claroscuros en este caso, sí, ¿no? En uno sí, en otro
bueno, ya, sí, te cuento, hay más noticias judiciales, pero eso hablaremos más adelante, judiciales, sí, y políticas en USCA, porque así ya está Eduardo Segarra, entonces, hablemos
no,
con
no,
él
está sobre el... Víctor Cubas, Clara Elvira, ya entró el exfiscal supremo Víctor Cubas.
No, vamos con Eduardo Segarra.
Ah. Listo.
Sí,
contarte muy brevemente, porque tú tienes que contar también unos breves después, importantes, que ha habido todo un chongo, valga el término, en un seminario de derechos humanos y resolución de conflictos, donde estaba el defensor del pueblo, donde estaba el presidente del Poder Judicial, y bueno, pues la gente les ha empezado a reclamar, bueno, han tenido que seguir, volver a hacer un minuto de silencio y todos sentados. Pero bueno, a veces los silencios son más duros que las palabras. ¿No?
Sí, sí, es un seminario de derechos humanos y resolución de conflictos que termina ahí en conflicto, chongazo y todo. Pero saludemos al doctor Segarra. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, a ver, ¿cómo nos explica, pues eso, por qué, qué está pasando en el agro peruano para que suba la cebolla, suba el limón, suba la manzana y que los otros productos que han ido subiendo a lo largo del tiempo no hayan recobrado sus precios normales? O sea, baja la inflación, pero determinados productos se disparan, como manzana, cebolla y limón, y otros no se regulan, digamos.
Lo que estamos pasando en el Perú, algunos dicen que está pasando en todo el mundo, no necesariamente eso es cierto. Porque en realidad en el mundo lo que está pasando es que los precios de los alimentos han empezado a bajar. Todo este año ha sido un año de caída de los principales alimentos o commodities. En el Perú lo que está pasando es al revés. En lugar de caer la inflación alimentaria, esta se ha mantenido alta. Ya tenemos un año con niveles de inflación 12-13% anual, que es fuerte porque los ingresos de la gente están estancados. Y esto se debe a la crisis agraria, que el Perú hace 3 años está en permanente crisis del sector agrario, que no ha sido atendido. A esto se han agregado factores climáticos complicados, como una sequía y un niño costero, y la total inacción gubernamental, ¿no? Que hasta ahora no ha tenido ni mayor capacidad de responder ni a la crisis de fertilizantes, ni a la crisis climática, ni en general a los problemas que tiene nuestra agricultura.
Pero, a ver, hay quienes dicen, bueno, el problema del limón es que no llegaron los fertilizantes a tiempo. Hay otros que dicen, no, 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 aquí el problema es más atrás, porque el limón no se produce de un día para otro y lo que ha habido es una reducción en la siembra y en la producción de limones, y eso hace que sea un producto más escaso. ¿Cuál es la realidad particularmente de ese producto tan de primera necesidad en el Perú? Porque, digamos, el Perú sin limón no se puede entender. ¿Qué es lo que ha pasado en el campo con el limón?
Ya, sí, el limón efectivamente es un producto muy especial porque el limón peruano tiene una cierta característica que lo hace casi único. Es un limón de muy alta acidez que no se produce necesariamente en otras partes. Y también que en el Perú solo se produce en algunas zonas, en la costa norte, en Piura, Lambayeque y Tumbes, ¿no? ¿Qué ha pasado con el limón? Si bien todos los cultivos en el Perú han sido afectados por la falta de fertilizantes, en el caso del limón el tema principal ha sido climático, ¿no? El aumento de las temperaturas que hemos tenido este año, que pueden ser 2, 3 grados, y que para los frutales es un problema porque impide la floración, impide que si no hay floración no hay frutos y por lo tanto no hay limón. Lo mismo le pasa al mango, que es otro producto muy afectado por la situación climática. Entonces, estamos en estos meses donde encima la producción de limón baja un poco por estacionalidad, pero encima estamos con muy baja floración. Algunos dirigentes en Piura están diciendo que la producción ha caído 70, 80, hasta 90%, lo cual es gravísimo. Y también decir que esto no se va a recuperar muy rápido, porque básicamente no hay, cuando no hay, no hay, ¿no? O sea, no hay la producción, no hay la oferta, y lo que queda, en mi opinión, es administrar la escasez, ¿no? Tratar de generar algunas medidas que permitan aminorar el grave efecto que esto tiene en la gente.
¿Cuánto es el ciclo de vida del limón? Digamos, entre, no sé, cada cuánto hay cosecha, ¿cuánto se demora? Digamos, si ahorita hubiera una decisión de, bueno, vamos a incentivar el cultivo del limón, ¿cuánto nos demoraríamos?
Bueno, como es un cultivo, un árbol, es un cultivo permanente. Primero, cuando uno siembra el árbol, tiene que crecer, demoran 3-4 años hasta que dé su primera floración y su primera producción. Luego el árbol va a durar 15, 20 años, dependiendo, digamos, de ciertas condiciones. Los limoneros producen durante todo el año, hay una secuencia, pueden tener varias floraciones, y por eso es que la oferta de limón es estable relativamente todo el año, ¿no? O sea, hay salida de limón, digamos, mensual, y es por esta característica. Ahora, cuando no hay floración, se cae la producción, por ejemplo, 2-3 meses y luego hay que esperar la siguiente floración. Entonces, ahorita estaríamos hablando de tener unos meses complicados, sin mucho limón, que digamos.
¿Y eso se puede prever de alguna manera? Quiero decir, los agricultores saben, el árbol no floreció, ¿no? Claro, yo vengo de campo, quiero decir, y siempre sí. Eso lo ves, o sea, no te das cuenta cuando no recoges el limón, sino te das cuenta antes.
Sí, claro, esto viene de ya varios meses, que hemos tenido, tuvimos el Niño Costero desde marzo, ¿no? En verdad esto se ha podido manejar mejor, creo.
¿Cómo?
Que no hubo ninguna tensión.
¿Cómo se podía haber manejado mejor?
Bueno, previendo, ¿no? Como dices, si se puede haber, si hace 2 meses, 3 meses sabíamos que se venía esta situación, se podían tomar medidas, sobre todo para administrar la escasez y evitar la especulación. Lamentablemente el limón no tiene muchos sustitutos, por decir ninguno,
claro.
Para producir, por ejemplo, para el ceviche, ¿no? Para el ceviche no hay manera, casi no hay sustituto. El limón es fundamental para que se produzca el plato de ceviche. Para ciertas bebidas alcohólicas puede sustituirse por otras variedades o en las ensaladas quizás, o en los refrescos puede sustituirse. El mayor afectado por la falta de limón es el ceviche, de todas maneras.
Claro. Pero que se podía...
Wilber, perdona, Anuska, sí. Es que no. Wilber San Pablo dice, ¿y por qué no importamos limones del Ecuador como en el 17? Primero, ¿eso es verdad? Sí, se importaron en el Niño del 17 limones, y segundo, ¿tiene sentido eso? ¿Cómo funciona?
Mira, no recuerdo, en las estadísticas no aparece que Perú haya importado nunca limón, sería un caso, podría haber ocurrido, te soy sincero, no he mirado las cifras. Ecuador además está en situación similar o peor que la nuestra, el limón de ellos no necesariamente es el mismo que el nuestro, ni tampoco el colombiano, dicho sea de paso, ahí predomina más bien una variedad distinta, un poco más dulcete, menos ácido, que no sirve para hacer ceviche. Si hay un poquito ahorita, me dicen, de contrabando, o sea, algún limón está entrando por la frontera con Ecuador, probablemente proveniente de Colombia, porque el precio en Perú está altísimo, y los peruanos somos grandes consumidores de limón, entonces hay algo de eso, pero importar lo veo difícil, no sé de dónde importaríamos un limón similar, por lo menos para que sirva para hacer ceviche, que es el tema que más preocupa a mucha gente, que le gusta mucho este plato, ¿no?
Claro, pero con respecto al ceviche, a los paladares y a las cevicherías, que claro, también es un problema, quiero decir, porque es todo un negocio que hay detrás también, ¿no? Si sube el limón, tienen que subir los precios y quizá la gente no va a consumir, o sea, es todo un ciclo. Pero con el permiso del limón, usted menciona también el mango, o sea, ¿qué otros cultivos o qué otros productos se van a ver afectados en las próximas cosechas por factores como fertilizante o cuestiones climáticas?
Ya, a ver, yo quisiera, con tu permiso, ampliar un poquito más la pregunta, sí, ¿no? Porque en verdad todos los productos agropecuarios han subido, todos. O sea, ha sido una escalada masiva de incrementos de precios. Y en el caso peruano, la gravedad es que no solo han subido los productos de producción nacional, sino también los de origen importado. Cuando el año pasado subieron los precios internacionales, la industria trasladó todo ese aumento a los consumidores. Este año, que han bajado los precios internacionales, la industria nacional siguió subiendo el precio de los productos industrializados, ¿no? El fideo, el pan, la harina, el aceite, de todos los derivados lácteos, toda una serie de productos industriales.
¿Y por qué?
Que sí. Porque la industria tiene gran concentración, control de mercado y puede fijar los precios que se le da la gana y no tiene ningún control de las autoridades.
O sea, podrían bajar los precios, lo que está diciendo es, sí, podrían bajar los precios, tanto que han bajado, claro, en otros sitios porque ha bajado el combustible, pero aquí no sucede eso.
No solo el combustible, sino sus insumos principales, el maíz amarillo duro, la soya y el trigo. Somos importadores 100% de trigo y soya, 70% de maíz amarillo duro, ¿no? Y hay una asimetría ahí de mercado, ¿no? Cuando los precios suben, nos trasladan todo el aumento. Cuando los precios bajan, no trasladan nada, más bien siguen subiendo. Ahí hay una falta de transparencia, de control. Creo que el Indecopi debería iniciar una investigación inmediatamente porque hay altas evidencias de concentración de mercado en varias de estas cadenas agroindustriales. Ahora, en el ámbito de los productos ya producidos por nuestra agricultura nacional, tenemos efectivamente, los tubérculos han venido subiendo fuerte por la sequía que hubo en la sierra. La papa ha tenido precios inusitados, ¿no? Pero la mayor parte del aumento de precio termina favoreciendo a los comerciantes, no necesariamente al productor agrario, que es otro grave problema que no es enfrentado tampoco por las autoridades, ¿no? Entonces tenemos el peor de los mundos, consumidores con precios altísimos, agricultores empobrecidos, ¿no? Algunos que se enriquecen y en el fondo la total carencia de políticas y capacidad de regulación por parte del Estado.
Bueno, sí hay una política que hemos visto el domingo en Punto Final de Latina, estuvo el ministro de Economía ahí cuando se habló del limón. Respondió esto, miremos lo que dijo sobre las alternativas que propone el gobierno para la situación tan complicada que tenemos con el limón. A ver, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Entonces le pregunta Mónica Delta, bueno, pero digamos, eso no pueden hacer las cevicherías, ¿no? Volverse vendedoras de pollo saltado. Entonces dice, bueno, pero también se puede hacer chicharrón de calamar. ¿Usted cree que esto es una política, que el gobierno tiene alguna política alrededor de esto? Pero mejor, antes de que me conteste, también encontramos una propuesta de parte de la ministra de Agricultura, quien hoy le preguntaron por el tema del limón, que es el que preocupa, y miren lo que contestó.
2017, que también hubo un fenómeno del niño bastante fuerte, también el limón inclusive llegó a 25 soles y no se llegó a importar.
¿Es conveniente importar?
Mire, yo recomiendo realmente que empecemos a usar sustitutos, ¿no? El limón en la canasta familiar solamente ocupa un 2% de todo lo que consumimos los peruanos. Entonces, usemos sustitutos.
¿No es cierto que la población peruana no pueda vivir sin el limón, en todo caso?
No, bueno, particularmente no, y creo que ustedes tampoco, ¿no? Entonces, a las ensaladas, pues, echémosles un poquito más de sal, echémosles vinagre. Y ahora también se usa la sidra, entonces también hay limón Tahití en estos momentos en el mercado. Si bien es cierto, es un poco más dulce, pero creo que es el momento de que todos los peruanos pongamos el hombro para solucionar.
A ver, doctor Segarra, ¿cómo la ve?
A ver, a mí, más que estas declaraciones un poquito superficiales y hasta un poco tontas, lo que me molesta es la poca seriedad que le da el gobierno a la crisis alimentaria, ¿no? Estamos hace 2 años y meses con una severa crisis alimentaria. La FAO declaró que el año pasado el Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en la región. La pobreza aumentó el año pasado y este año seguía aumentando, iba a seguir aumentando.
La anemia también.
Tenemos cientos de miles de familias ahora que han vuelto a entrar en pobreza. Y bueno, entonces, en ese contexto, el tema del limón, francamente, es un tema que efectivamente está un poquito para el show, pero no es el tema central, ¿no? Creo, me parece. O sea, yo, obviamente, que me parece importante también ver el tema de las cevicherías y el sector gastronómico que va a estar golpeado. Y ahí lo que debería decir la ministra o el ministro de Economía es qué medidas van a tomar para paliar esa crisis en el sector de restaurantes, ¿no? Debería estar el ministro de la producción también interviniendo, porque ahí había haber un problema, digamos, de que las cevicherías no pueden sustituir, pues, porque son cevicherías, o sea, que una cevichería no puede sustituir el ceviche por definición, ¿no es cierto? Entonces, deberían sentarse con los responsables, los gremios de restaurantes, hoteles, qué sé yo. Esto también puede afectar un poco el turismo, hay algo de turismo gastronómico que podría ser afectado. Y plantear una propuesta, ¿no? En vez de salir con estas cosas de que, bueno, a ver si sustituimos.
Dijo cosas, no dijo festivas, ¿no?
Lo que pasa
es que nos centramos en el limón, pero la situación es ácida por otros motivos, ¿no? Agricultores cada vez más empobrecidos e inseguridad alimentaria. ¿Cuál es la situación de los agricultores en este momento? ¿Deberían, bajo su punto de vista? Bueno, pues la verdad que no sé cómo funciona, si hay bancos de semillas, banco agrario, cómo está funcionando todo eso, pero si ellos no producen, tampoco ganan, tampoco pueden vivir. ¿Serían necesarios bonos? ¿Qué hay que hacer? ¿Y a cuántas miles de personas les está afectando la sequía, la falta de políticas públicas y los agricultores, los que nos dan de comer? ¿Cómo está la situación?
Sí, correcto. Correcto. La situación del sector agrario es dramática, ¿no? Ya son 3 años seguidos de crisis profunda. Esto empezó con la crisis del COVID, ¿no? Que bajó mucho la demanda y hubo problemas serios de precios. Luego los fertilizantes, muy mal manejado, un desastre total. Y la crisis climática de este año. Y encima parece que se viene un año difícil por un niño global. Es un sector muy abandonado, es un sector que prácticamente no ha recibido atención adecuada. Los agricultores no tienen servicios de extensión que, por ejemplo, los ayuden a tomar decisiones en una situación de crisis. El gobierno maneja pésimo los eventos de desastres naturales. Cuando hubo sequía, ningún agricultor recibió a tiempo ningún tipo de ayuda, ni un ganadero. El gobierno reacciona tarde, no tiene políticas, estrategias. Todo es cuando ya explota la situación, ¿no? Como ahora. Recién se ponen a hablar y dicen tonterías, y en realidad no tenemos estrategias políticas, y es lamentable porque es un país que, en el cual mucha gente está sufriendo hambre, está sufriendo desnutrición, está sufriendo inseguridad alimentaria. La propia presidenta de la República fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero parece que no entendió absolutamente nada. Igual como el expresidente Castillo, que una vez dijo que los que tenían hambre eran porque eran ociosos, ¿no? O sea, una afirmación falta insultante de... y muy grave, que no, ninguna autoridad debería decir, porque es llamar ociosos a millones de peruanos que están en situación de inseguridad alimentaria.
¿Qué medidas se podrían adoptar para el agro, en lo inmediato, para que los agricultores no vivan en la pobreza, cada día más pobres, siempre en pobreza, que cosechen pobreza, y para evitar una inseguridad alimentaria mayor que está teniendo ya efectos brutales, por ejemplo, en anemia infantil, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que hacer es que la ministra convoque a los gremios agrarios a conversar. No ha tenido reuniones con gremios agrarios de hace meses, o sea, prácticamente es como si no existiera. ¿Cómo se van a manejar, se va a manejar una crisis? Y encima tenemos por venir un niño de, parece, características moderadas a graves, no son convocados, no son convocados a conversar, a ver la situación y a ver qué se puede hacer. Sí. Yo creo que ahí está la base del tema, ¿no? Yo puedo acá decir qué cosas se puede hacer, pero en realidad quienes sufren esta situación son los propios agricultores y hay que apelar a ellos, a sus organizaciones. Ellos quieren políticas productivas, no quieren políticas de apoyo social. No, ellos no se definen como sujetos de programas de apoyo social, sino como productores que requieren instrumentos productivos, apoyo en extensión agraria, apoyos en crédito, acceso a insumos, orientación en información de mercado, etcétera, etcétera. Nada de eso hay, ¿no? O sea, vivimos en un país donde los problemas, no sé quién los va a resolver, que se resuelvan solos, a ver si por alguna cuestión mágica salimos de este tipo de problemas, que como digo, ya es nuestro tercer año y que nos vamos para un cuarto año complicado.
Qué preocupación. Muchas gracias, doctor Segarra. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender esta situación tan complicada. Solo cerremos con una imagen que acabo de pasar. Por lo menos hay que ponerle un poco de buen humor. Dicen que ya en los supermercados tienen que ponerle detector a los limones para protegerlos. Así es. Es un poquito de humor para esta situación tan difícil. Sí, sí, gracias, sí. Doctor Segarra.
Luego van a estar aquí los granos de arroz, Clara Elvira. Ese es el problema con la inseguridad alimentaria. Luego van a estar andando cada grano de arroz.
Muy bien. Feliz noche.
Igualmente.
Buenas noches. Muchísimas gracias.
Bueno, Anuska, vamos rápido con yogur porque ya está el doctor.
Yogur, tío, siempre contigo.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Te voy a preguntar en la receta. Si tenemos tiempo, lo hacemos al final. ¿Te parece?
No, pero podemos hacer una receta que es, mira, jugo de limón con azúcar. Se endulza el jugo de limón, se le echa el yogur tío griego y queda yogur de limón.
Claro, tú, con limón. Te veo bien, ¿eh? Con limón.
Bueno, vamos, Anuska.
Con toronja sale igual. O con mandarina. Sí. Vamos. Ya está con nosotros el exfiscal supremo Víctor Cubas, un hombre de trayectoria intachable en la Fiscalía que dio un paso al costado con la nueva fiscal de la Nación. Muy buenas noches, doctor Cubas.
Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
El gusto, el placer, el honor es nuestro. Dale, Clara Elvira.
Bueno, no, queríamos empezar por preguntarle por un tema que es complicado y es que la Fiscalía ha presentado un conflicto de competencia, un asunto de competencia ante la Justicia Constitucional por el tema de la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía argumenta que la Junta Nacional de Justicia pues no tiene capacidad para, no debería investigar a la Fiscal de la Nación por las decisiones que ella tome dentro de la Fiscalía. Y usted, pues, conoce bien cómo funciona la Fiscalía y además conoce cómo ha funcionado y ha operado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto, el del conflicto de competencias?
Bueno, en mi opinión, no hay ninguna razón de
carácter jurídico ni una razón de hecho para que se promueva una demanda sobre competencia ante el Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia, de conformidad con su ley orgánica, tiene facultades para ejercer el control sobre el ejercicio de la función fiscal y judicial que desarrollan todos los jueces y fiscales de todos los niveles, de todas las jerarquías. Y eso no es consecuencia de la reforma que se hizo en el gobierno del expresidente Vizcarra. Eso es un hecho que ya existía con la institución anterior, con el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Pretender que el fiscal de la Nación realice los actos del ejercicio de la función sin ningún control es, pues, absurdo. Cuando se han presentado situaciones similares en otros campos, el Tribunal Constitucional ha declarado que ningún órgano constituido está exento de control. En consecuencia, la Junta Nacional de Justicia puede investigar y puede ejercer la función disciplinaria en relación a cualquier magistrado de todas las jerarquías.
Se quedaría, si llegara a ocurrir que el Tribunal Constitucional, que ya no tenemos certeza sobre las decisiones que toma, se quedaría, si llegara a darle la razón a este conflicto de competencias presentado por el Ministerio Público, ¿se quedaría sin juez disciplinario la fiscal de la Nación?
Claro, llegaríamos al absurdo de que una persona que es fiscal supremo y que eventualmente está ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación no puede ser investigado. La Junta tiene facultades para investigar a los jueces y fiscales, pero no puede investigar al fiscal de la Nación. Y esto es contrario a todo, inclusive sentido común, porque las funciones y atribuciones se ejercen de conformidad con la ley y se ejercen bajo los controles correspondientes, ¿no? Si llegáramos a ese extremo, también podría llegarse al extremo de que se diga que la Contraloría General de la República no puede ejercer actos de control sobre el ejercicio del presupuesto, sobre la forma como se ejecuta el presupuesto general de la República, ¿no? Y esto, pues, no es así. En un país que se rige por una constitución, los funcionarios ejercen sus funciones con las limitaciones que la ley establece y bajo la responsabilidad que la misma ley igualmente establece.
¿Anuska?
Sí, y por ejemplo, te quería trasladar una de las preguntas sobre esto de que, por ejemplo, la doctora Inés Tello tenga que dejar el cargo porque cumple 75 años. Este tipo de medidas, ¿cómo cree que hay que tomarlas, no?
Lo que se viene observando en la práctica es un plan indudablemente muy bien estructurado que ataca por todos los frentes al sistema de administración de justicia. Empezó indudablemente con, en la práctica, inhabilitar a dos fiscales supremos titulares para facilitar el acceso de la señora Benavides al cargo de fiscal suprema primero y de fiscal de la Nación luego. Posteriormente, una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Luego, una acción de amparo y, como consecuencia de ello, una medida cautelar. En la práctica es una política de tenazas para arrinconar a la Junta Nacional de Justicia e impedir que ejerza sus funciones. Y esto, en realidad, no, para mí, no es un síntoma de fortaleza, sino de debilidad. Saben perfectamente que hay un conjunto de actos arbitrarios ilegales y que la sanción que se tendría que imponer es la de destitución. En relación a la señora Inés Tello de Ñeco, Es verdad que ella ha cumplido 75 años, pero la ley permite ello. Cuando se hizo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, se estableció, y esto fue materia de discusión, materia de debate, que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, organismo que reemplaza al Consejo, podrían ser magistrados que ya están jubilados o cesantes, y en consecuencia aumentaron el rango de edad para postular al cargo de
miembro
de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Se tiene que ser mayor de 45 años hasta los 75 años, pero se entiende que si a una persona que postula para ser miembro del Consejo y ya está casi al límite de cumplir 75 años, si es nombrado, es para que ejerza el cargo por todo el periodo que lo están nombrando.
Claro.
No puede ser que para postular me permite que sea hasta de 75 años, pero que si cumplo los 75 años al siguiente día de nombrado tenga que renunciar. Esto es absurdo. Es una interpretación completamente antojadiza y es simple y llanamente el ánimo de querer deshacerse de esta doctora, que es la que tiene dos procesos de investigación en relación a la señora fiscal de la Nación.
Doctor Cubas, pero todo esto se reduce a lo que es legal y lo que no es legal. Entonces, hoy la ley establece que la señora Inés Tello se puede quedar, pero pues ellos no tienen inconveniente porque tienen de su lado al Congreso. Entonces, hay una congresista útil para ese interés y hay una bancada, unas bancadas útiles para ese interior, entonces, para ese interés, entonces pues cambian la ley. Entonces le pregunto, si cambian la ley, esa ley se aplicaría inmediatamente y la señora Tello, porque ya hoy sustentó el proyecto Patricia Chirinos y sustentó Wilson Soto su proyecto, y entonces si, como hemos visto, el Congreso hace leyes ad hoc, decide que no se puede ejercer teniendo ya 75 años, ¿es posible que la señora Inés Tello tenga que salir en acatamiento de esa ley?
Ahí estamos en realidad en un círculo vicioso, y es que el Congreso se ha puesto al margen de la institucionalidad y al margen de la juridicidad, ¿no? Un principio de derecho es que las leyes rigen a partir del momento de su al siguiente día de su promulgación. La ley no es retroactiva. En consecuencia, si se diera esa ley y se respetaran los principios jurídicos, el que una persona que cumple 75 años tenga que renunciar sería para el próximo periodo, para los próximos integrantes de la nueva Junta Nacional de Justicia. Pero ya no le alcanzaría a la doctora Tello porque las leyes no pueden regir para actos del pasado, rigen para actos que se producen a partir del siguiente día de su publicación, a partir del momento en que entran en vigencia. Pero en realidad el Congreso se ha puesto al margen del sistema jurídico y por la fuerza de los votos adopta decisiones que son absolutamente ilegales, y eso está demostrado en más de un hecho. La inhabilitación de la ex fiscal de la Nación es un claro ejemplo de que la fuerza de los votos prima al margen de todo criterio jurídico, de todo criterio de racionalidad, de proporcionalidad. Y esto simple y llanamente tiene un nombre, es autoritarismo.
Doctor Cubas,
sí.
Ahora, es que lo hemos perdido por unos momentos. Yo quisiera irme a otro tema completamente diferente, pero quiero ir al caso Cabritos. Usted ha estado al frente de investigaciones de derechos humanos durante mucho tiempo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en lo que va de año ya ha cambiado a 3 fiscales del caso Cabritos y acaba de cambiar el principal fiscal del caso Cabritos. ¿A qué cree que se deben estos cambios?
En el subsistema que, en principio, desde el año 2003 para adelante hasta la llegada de la señora Benavides, ha sido el subsistema especializado en investigación de casos de terrorismo y de delitos de violación de derechos humanos. Y así ha funcionado y en la práctica creo que ha funcionado por lo menos con resultados positivos. La primera decisión que adoptó sin ninguna justificación fue dividir el subsistema, dejar terrorismo y que ha quedado a cargo de FECOR, Fiscalías contra el Crimen Organizado, y Derechos Humanos. Y ha adoptado decisiones que en realidad no contribuyen a profundizar las investigaciones, sino todo lo contrario, a obstaculizar las investigaciones. Y el cambio que ha hecho de los fiscales en el caso de Cabritos está en ese marco, que en mi opinión no tiene sino por finalidad lograr impunidad. Es decir, que en algún momento se llegue a definir esos casos y a archivarlos. El obstáculo que se les ha presentado y por el cual no han adoptado la decisión es que, por tratarse de delitos de violación de derechos humanos, son imprescriptibles. Uh-huh. Y esta no es la primera vez. Van varios intentos de desaparecer el subsistema y de cerrar a como dé lugar estos casos. Recordemos que cuando en el gobierno de el señor Alan García, el ministro de Defensa entonces, el señor Rafael Rey, promovió y al amparo de unas facultades legislativas dio el famoso decreto legislativo 1097. Y el decreto legislativo 1097 lo que en la práctica disponía es que todos los casos de violación de derechos humanos sean sobreseídos, ¿no? Hubo una reacción en ese momento de parte del sistema de administración de justicia, pero luego hubo una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, ejerciendo plenamente sus funciones, declaró inconstitucional ese decreto legislativo. De tal manera que estas acciones que se están produciendo en este momento no son surgidas de este momento, son acciones que se promueven nuevamente, pero que ya han habido acciones anteriores que no han llegado a alcanzar su objetivo.
Como siempre, un gusto hablar con usted.
Sí. Nos quedamos cortos porque hay muchos temas. Había que hablar también de la jueza Jacqueline, se me olvidó su apellido, que le dio la acción de amparo a la fiscal, pero bueno, vamos a tener ocasión probablemente, si usted lo acepta, de conversar más, doctor Cubas, porque se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en réplica.
Con todo gusto y hasta cualquier momento. Muy buenas noches.
Un honor, señor, tenerlo en el programa. Buenas noches.
Muchas gracias.
La verdad es que es un honor para quien no lo conozca. Sí, él ha llevado casos muy importantes, siempre dentro de la discreción, del trabajo, sin injerencia política, ¿no? Es de esta gente que es para quitarse el sombrero, ¿no?
Una institución. Bueno, Anuska, exacto, vamos con Invent y Ricardo Cuenca, que ya lo tenemos listo.
Vamos.
Muy bien, Aliaga 435. Anuska, presentemos a Ricardo.
Vamos, ya estaba con nosotros el ex ministro de Educación, porque yo antes he dicho que del interior, tú calcula.
Sí, yo bueno, ya lo veo ahí mandando en la dirección de la policía.
Asuntos internos, todo perfecto. Vamos.
Debo confesar que intentamos hacer un cambio en la estructura curricular de la formación de la policía, así que.
Está malo el audio.
Sí, está como sí, no se te
escucha. ¿Ahora mejor?
No.
No sé.
¿Es raro?
Sí, suena como en ambiental, como si ese micrófono no estuviera conectado.
Ah, puede ser. 2 minutos. 1 minuto. A ver.
Bueno, voy adelantando, Clara Elvira, lo que vamos a hablar con Ricardo. Bueno, en el último gobierno de Alan García se contrató a cientos, por no decir miles, se calcula que hay estimaciones hasta 20, 30 mil personas, bueno, pero nos lo dirá Ricardo, como profesores interinos, es decir, que no pasaban evaluación ni examen. La justificación para estas contrataciones fue que faltaban docentes. Siguieron estando en calidad de interinos durante todo el gobierno de Alan García, hasta que llegaron, pues bueno, ¿no? Llegó la... Perdón, esto es del primer gobierno de Alan García.
Del primer gobierno, del 84 al 2007.
84, hasta que sale la ley, una ley de carrera magisterial, la ley Salas en el 2012. Entonces les dicen, señores, se tienen que adecuar. Preséntense a un examen, preséntense a las evaluaciones y serán nombrados. De los 15.000 que se creía en ese momento, se presentaron 5.000 y solo unos 500 aprobaron esta evaluación que fueron nombrados. Desde esta fecha, desde el 2012 hasta ahora, ha habido toda una serie de intentos por nombrar a los 4.500 que hicieron los exámenes, porque estos profesores, muchos no tenían ni título. O sea, estos profesores interinos contratados en el primer gobierno de Alan García no tenían título. Con la ley del 2012 salen fuera del sistema, pero se les da una oportunidad y tenían que sí tener el título y ser evaluados. Se presentan de 15.000, solo se presentan 5.000 y solo aprueban la evaluación 500. 4.000, sí. Eso. El resto... se queda en la calle, ha habido intentos continuos a lo largo de estos años porque estas profesores y profesoras fueron nombrados, pero pues no venía a lugar, porque todo el mundo tiene que tener una evaluación y un título. Bueno, pues el bloque magisterial, con apoyo cerca de 100 votos de todo tipo de bancadas, ha aprobado que estos profesores interinos que pasaron el examen en el 2012, pero que no lo aprobaron,
presentaron, pero no pasaron. Eso,
pero no pasaron. O sea, ya sacaron su título, pero luego no aprobaron la evaluación. Estos 4.500 sean nombrados. O sea,
automáticamente.
Sin evaluación. Por arte de magia. Sin evaluación, bueno, ni nada que se le parezca. Eso es una de las cosas que vamos a hablar con Ricardo Cuenca. O sea, 4.500 personas que por populismo puro y duro del bloque magisterial avalado por partidos de izquierda, derecha, centro y el revés, se colocan a darle clase a todos.
Vamos. Ya volvió el audio de Ricardo Cuenca, que él nos cuente.
Vamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora creo que sí.
¡Eureka!
Futuro ministro del Interior. Gracias
por acompañarme. Eso, no, decía que durante la gestión empezamos a buscar la posibilidad de modernizar las estructuras curriculares de la formación de la policía, que termina siendo fundamental. Así que algún nivel de cercanía tuve con el Ministerio del Interior.
Claro, yo no me equivoco nunca, Clara, mira. Yo no me equivoco nunca.
Es
una visionaria.
Bueno, Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es el efecto real que puede tener esta ley que ha sacado, que ha aprobado el Congreso para que tengan automáticamente su ingreso a la carrera los profesores?
Muy, muy, muy sencilla, Clara Elvira. Con esto el Estado pierde su principal instrumento para garantizarle a las familias y a los estudiantes que los docentes que están en la carrera pública tienen mínimos de competencias de calidad para trabajar en ella. Así de fácil.
Claro, o sea, cualquiera entra, presenta un examen, presentó un examen, lo jalaron, no sabe cuánto es 5x4, y de todas maneras les va a enseñar a los niños las tablas de multiplicar.
Exactamente, entonces el Estado pierde su... A ver, la meritocracia es importante como un instrumento que tiene el Estado para poder garantizar esto. Así como perdió la SUNEDU y ya no le puede garantizar a los jóvenes que la oferta universitaria tiene condiciones básicas de calidad o va a tener condiciones básicas de calidad, con la reforma docente, lo que el Estado tenía con el instrumento meritocrático de la carrera era garantizarle a las familias que estos docentes por lo menos pasaban por un proceso de evaluación para demostrar que tenían las competencias para trabajar. Eso se pierde ahora.
Ricardo, estamos hablando de unos 4.500 docentes que ingresarían, que fueron los que se presentaron, tienen el título pero no aprobaron.
Exactamente. A ver, la cuenta es, las resumió muy bien, solo la repito. Habían 14.000 y pocos docentes sin título pedagógico que podían presentarse en la evaluación excepcional del 2014, luego de aprobada la ley meritocrática. De esos 14.000 docentes interinos se presentaron solo 5.000 y poco. No sabemos si los 9.000 restantes habían obtenido el título o no quisieron presentarse. Y de esos 5.000 que cumplían con el requisito mínimo, que es tener el título profesional, solamente ingresaron a la carrera 500. Es decir, quedaron 4.500, más o menos 4.500, fuera, que son los que siempre estuvieron desde el 2014 empujando para conseguir su reposición, ¿no? Entonces, ahora tenemos estos 4.500 que de todas maneras sabemos que tenían título y que no aprobaron el examen del 2014, pero tenemos otros 9.000 que no sabemos bien si tienen título o no, porque ni siquiera se presentaron al concurso, ¿no?
Pero la ley solo es para los que se presentaron a la prueba del 2014, ¿o también para los que tengan título de los otros 9.000?
No precisa, y es por eso que pareciera ser que termina siendo para todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta el 2000, contratados hasta el 2014, eso sí tienen que tener título.
Ya. El gobierno se ha manifestado no a favor de este proyecto, pero lo hace como sin vehemencia. ¿Qué se esperaría del gobierno que observe esta ley? ¿Ocurrirá?
A ver,
y tarde.
No sé si no lo hace. No
y tarde,
sé si
no lo hace, porque.
Sí, perdón, no sé si no lo hace con poca vehemencia. Además de eso, lo hace con poca estrategia, que es, creo yo, el problema mayor, ¿no? A ver, cuando los asedios a la reforma han existido desde que las reformas empezaron, la universitaria, la docente, la curricular, porque toda reforma genera una situación de cambio tan profunda que hay gente que se siente afectada y por lo tanto rechaza eso. O por cuestiones ideológicas o por intereses particulares, como en el caso de los dueños de las universidades privadas, o porque como en el bloque magisterial no es un partido, sino que representa los intereses gremiales, bueno, eso afecta siempre. ¿Cuál es el trabajo del Ejecutivo? El trabajo del Ejecutivo, desde mi perspectiva, es hacer mucho trabajo político para evitar que estos proyectos de ley se aprueben en la Comisión de Educación o pasen al Pleno, tratando de hacer política en el mejor y más amplio sentido de la palabra. Bueno, lo que pasa con el Ejecutivo, y ya lo demostró antes observando algunas leyes, es que tratar de convencer ahora a 111 votos, no sé cuántos tuvo, para poder en una segunda votación o una observación de la ley que no se vuelva a votar, va a ser muy complicado para el Ejecutivo ahora, ¿no es cierto? Entonces, no hubo una estrategia para efectivamente atender el tema político. No quiero hablar de la gestión que tuve a cargo porque no me gusta mucho, pero solamente para ilustrar un ejemplo. En los 8 meses y 19, 20 días que estuvimos en el gobierno de transición, la Comisión de Educación presentó 101 proyectos de ley, muchos de ellos parecidos a los que se han aprobado en este tiempo. Parte de nuestro trabajo era al coordinador parlamentario llamando y diciendo, ministro, van a agendar esto. Y entonces, inmediatamente, hablar con los congresistas, hablar con las bancadas, a explicarle, a mostrarle por qué no era conveniente. A veces nos era más fácil, a veces no. Pero de los 101, Clarelvira, Anuska, de los 101 proyectos de ley, 74 se archivaron. Entre ellos, uno muy parecido al que se acaba de aprobar. Y si no, buscándoles alternativas, ¿no es cierto? Oye, hagamos algo con los interinos porque efectivamente son personas que le han dedicado mucho tiempo de su vida en zonas muy complejas a enseñar y entonces, sin renunciar a que den un examen, hagámosle una bonificación especial a sus tiempos de servicio, haber trabajado en zonas difíciles para que tenga un puntaje adicional a la hora de concursar para una plaza. Pero no significa renunciar al proceso, significa ayudarlos y acompañarlos. Eso es una tarea política y esa es la tarea política que ha renunciado el Congreso, el Ejecutivo del presidente Castillo y el Ejecutivo de la presidenta Boluarte.
Sí. Tenemos que hablar de otro asunto de educación que también que es preocupante y es que hemos conocido que hay un proyecto de ley del presidente de la Comisión de Educación que pretende que la autorización, el licenciamiento que dé las UNEDU a las universidades sea vitalicio, ya, una vez que lo logras, ya fue, y lo vas a tener para siempre y ya no hay que revisar nada más. ¿Cuál es el efecto que tendría la aprobación de esa ley?
A ver, seguir golpeando el corazón de la reforma universitaria, que es que el Estado tenga potestad para poder regular la calidad del servicio universitario. ¿Qué significa esto? Que como no pueden tirarse abajo las UNEDU, para decirlo directamente, porque ya sería demasiado escandaloso, aunque bastante impúdicos se han vuelto últimamente, lo que hacen es debilitar sus procesos, ¿no es cierto? Y el licenciamiento permanente y vitalicio golpea, así como golpeó la configuración del Consejo Directivo, golpea el corazón de la regulación de la calidad universitaria. Porque entonces se dice, el Estado ya no va hacer más que una sola idea de regulación y las universidades, ya no importa lo que suceda en el futuro, van a seguir funcionando porque ya tienen esa autorización de por vida, ¿no? Es como cuando antes, haciendo un símil con los temas docentes, no había solo estabilidad laboral, entonces los docentes entraban en la carrera y trabajaran bien o trabajaran mal y iban a continuar en la carrera porque no había formas de sacarlo. Ahora las universidades, trabajen bien o trabajen mal, van a permanecer porque ya tienen este licenciamiento vitalicio, ¿no?
O sea, lo que se trata es de golpear todas las reformas, ¿no? Por un lado se mete profesores, por otro lado se le quita la facultad de fiscalizar a las UNEDU, que es el origen, o sea, es su razón de ser, por eso nació, para fiscalizar, ¿cierto? Para verificar en aras de una buena educación. O sea, de lo que se trata es ir contra toda la reforma. Ricardo.
Contra todas las reformas, yo creo que va a continuar todavía con la reforma docente, va a venir cosas con la reforma curricular, que tiene que ver con ir cambiando los temas que tienen que ver con la memoria histórica, con el enfoque de género. Ya hemos visto que un partido ha utilizado la vía de materiales educativos para poder reescribir parte de la historia, cosa que no se veía antes, ¿no? A los que nos gusta registrar.
Al fondo editorial, se refiere al fondo editorial y a los libros relativos al golpe de Estado del 92.
Y a la Constitución, ¿no es cierto? Que han hecho para niños y para. Entonces, fíjense, lo que estamos es golpeando las reformas muchísimo por una cuestión absolutamente política, en el peor sentido de la palabra.
Y económica.
Y económica. Fíjense que con este tema de las reformas, lo que tenemos es que nuevamente estamos haciendo una práctica que ya habíamos desterrado y es utilizar la educación para transmitir políticas partidarias, hacer uso de la educación para hacer política. Las universidades son los brazos políticos de algunos partidos. Los materiales educativos intentan ser transmisión de algunos a partidos políticos. Entonces, se ha juntado las ganas de comer y el hambre, y por eso estamos en una situación tan precaria, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Antes de despedir, quiero que veamos un tuit que tiene Ricardo, el tocayo. Nuestro productor se llama Ricardo y es un tuit del IEP que quiero leer para que... A ver, Ricardo. Richie Cuenca, investigador principal del IEP, es uno de los ganadores de la quinta edición del premio Pedro Croch de Estudios sobre la Universidad con el ensayo Estado y Universidad, Reforma y Contrarreforma Universitaria en el Perú 2001-2023. Este tuit es para felicitarte por ese premio y para decirles a nuestros seguidores, a quienes están aquí, que esa es la razón por la que entrevistamos a Ricardo Cuenca, porque lo ha estudiado, porque conoce qué es lo que pasa con la universidad, con la reforma y la contrarreforma, y bueno, lo reconocen con este premio, así que felicidades y gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, me da un poco de pudor hablando de la justicia, y nada, y decirle a los maestros que están titulados que no tengan miedo de participar en los concursos, que esto fortalece la profesión, ¿no es cierto? Y que finalmente de lo que se trata es eso, de quienes creemos en la profesión, saber que es importante demostrar permanentemente lo valioso que es la profesión docente, no solo para uno, sino para todo el país. Así que ánimo, que hay que demostrar con hechos que somos mejor que los intereses privados y particulares, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, Ricardo, el rector, quería mencionar el rector de Piura, que da honoris causas. O sea, mientras unos se ganan los premios a base de trabajo en Carlos Codos, de experiencia y de investigación, el rector de la Universidad de Piura, cierto, ha dado honoris causa a dos congresistas, a Esdras Medina y al otro, ¿quién es? Espérate, el que tuvo la maravillosa idea de implosionar o de bombardear la SUNEDU, Ricardo, Esdras Medina.
Sí, al congresista Medina y al congresista Sixia.
Uh-huh. Al que ha abierto la comisión por las auditorías que se hacían en el Ministerio de Educación y al que dinamita o trata de dinamitar la SUNEDU.
No. Ahora hay que decirles doctores.
Doctores por la Universidad de Piura, gracias al rector repuesto, gracias a la nueva conformación de la SUNEDU. O sea,
bueno,
Emi conmigo.
Así nos va. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes.
Enhorabuena. Bien. Ya da vergüenza.
Muy amable, gracias.
Doctor. Bueno, Anuska, salsitas y nos vamos. Las 8:10. Teníamos un compromiso.
Tenemos compromiso. Ya, vamos. Mayonesa, ketchup, salsa inglesa, ají, barbacoa pendiente, va a decir barbacoa ardiente y algo más que me faltará, el ají de Daniel. Y Willy mañana me echará en cara algo, salsas Beide desde 1979.
Pruebas. Y no está David para que nos diga que con todas las cremas, pero ahí estamos.
Salsas solo él lo puede decir así. Sí. Así bien.
Bueno, ¿no? Mañana nos vemos a las 8:30. A las 8:30. ¿Cómo les llega el enlace? Pues les va a llegar a su correo. El correo que pusieron cuando hicieron la suscripción, en el que les llega mensajes, pues ahí les va a llegar el link para ver el programa. Y cuando estemos conectados, ahí nos van a explicar, cuando estemos conectados, el que quiera participar, le mandamos el link del StreamYard y simplemente entra y puede entrar y lo vemos, nos conocemos. O sea, llevamos 2 años aquí con un público más o menos fijo, cautivo, que nos acompaña. Y bueno, es importante vernos y conocernos y escucharnos. Y ya, y por otro lado, también contarles, antes de despedirnos, que tenemos un canal de WhatsApp, que ustedes entran al canal de WhatsApp en novedades. Yo no sabía cómo funcionaba, pero en novedades ustedes buscan en el WhatsApp abajo. Vamos a hacer un tutorial en donde dice novedades, ahí dice buscar canales. Y entonces,
a ver, ¿puedes poner la computadora, el teléfono en la pantalla para que se vea?
No, es tan fácil hacerlo así. No. Vamos a hacer un comunidad y ahí buscas en No, en los estados, ahí al lado, les vamos a hacer un tutorial. Y entonces ahí pueden encontrar los canales y se suscriben al canal de Epicentro y todo les va a llegar ahí, al canal de Epicentro, que es en donde les ponemos las noticias y todo eso, ¿no? Aquí está, mira, ahí está. Simplemente pinchan este link y ya de una vez quedan suscritos al canal de WhatsApp de Epicentro. Bueno, Anuska, gracias.
Dicen si la bandeja paisa lleva limón, están preguntando Wilber.
Bueno, se usa limón para el chorizo. La bandeja paisa tiene, a ver si no se me olvida algo, arroz, carne molida, chicharrón, morcilla, huevo frito, palta, frijol, por supuesto, plátano frito, arepita y chorizo. Entonces, al chorizo le echan a veces así limoncito, hay quienes les gusta. El limón colombiano, como dijo Eduardo Segarra, pues es más chiquito, menos ácido, un poquito más dulzón, ¿no? Pero bueno, también está bueno para hacer una cosa que es extraordinaria, que es la limonada de coco, que un día les enseño a hacer. La limonada de coco es así de llorar. Mi hijo da la vida porque yo le haga limonada de coco. Pero, obviamente, si no hay limón, pues hay que echarle vinagre. Gracias, Anuska. Gracias a todos.
O echarle pollo al chorizo. Buenas noches.
Echarle pollo. Feliz noche. Nos vemos
mañana.
Muchas
gracias por acompañarnos.
Adiós. Buenas noches.